Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Esto es sorprendente.
Por aquí, James.
Ah, Q. ¿Cómo está usted?
Muy mal, 007, gracias a usted. No me gusta nada trabajar en semejantes condiciones. Me han enviado aquí sin previo aviso. No me dan facilidades.
Tiene usted hilo más fino que ese. Al parecer alguien ha pinchado mi cartera.
Lástima que haya errado el golpe. Karen, zúrpalo, por favor.
También he perdido mi pistola especial.
¿Algo más?
No, eso es todo.
Perdón.
¿Tiene problemas para mantenerlo vertical?
Es un modelo experimental.
Hola, Smithers.
James.
El inefable Q.
Venga, tengo una cosa para usted.
Hasta luego, Smithers.
Adiós.
¿Se trata de un invento casero, Q?
No es un invento casero, sino un micrófono extremadamente delicado. ¿Eh? Ahora fíjese en esto. Cogemos esta pluma estilográfica. Vaciamos su contenido y obtenemos una mezcla altamente concentrada de un ácido capaz de disolver todos los metales.
Hay que ver lo que llegan a inventar.
Preste atención, 007. Ahora sacamos el capuchón de la pluma y con este auricular ultrasensible se puede escuchar lo que capte el micrófono oculto. El invento casero también es compatible con el radiogoniómetro del tipo estándar que hay en su reloj, si es que no lo ha perdido.
Es impresionante, Q. ¿Funciona? ¿Qué es eso?
Ah, es lo último en televisión de cristal líquido.
Muy manejable. Una imagen perfecta, Q.
Mire, 007, no dispongo de tiempo para sus ironías.
Es cuanto he podido hacer, James.
Muy amable, gracias.
Bien, vámonos ya. Aún me queda mucho por hacer.
Le echaré una mano, Q.
Gracias.
No olvide esto.
Gracias, Vijay.
No adquiera usted sus malos hábitos.
Oye, ¿y en la cena? En la cena también hay un par de... Bueno... La cena, después cena romántica, como bien habías dicho, Rafa, la consecuente escena de amor, lo que tú habías dicho, tres detalles, el pulpo tatuado, la consecuente huida que Bond le deja irse, y muy bien, me encanta esa bajada de balcón a través de...
Sí, sí, esa escena guapísima, la tía desenredándose de la... con sí, la ropa y cayendo ahí, a mí me parece que está súper chula.
Además que ahora... Ya, eso lo hemos visto mucho en, pues, en espectáculos de televisión, en el circo, sí, de las acrobacias con telas. Sí. Pero yo creo que en aquella época no se veían tanto, si es que se veían. Entonces a mí también me sorprendió cómo ella se echa para atrás, que parece que le va a besar o se van a besar, sí, sí, y ella dice...
Y se deja caer. Se deja caer.
Sí, y muy gracilmente, está muy bien. Bueno, yo una cosilla que os la tenía que haber comentado antes para... antes de la revisión de la película, pero bueno, para fijarnos en la persecución con el tuk-tuk, hay un momento en que hay un hombre que pasa en bicicleta entre Bond, entre el tuk-tuk en el que va Bond y en el de los perseguidores. Y se cruza muy, muy peligrosamente, que prácticamente es atropellado. Pues resulta que no es ningún especialista ni es nada, era un paisano ahí que no sabía que se estaba rodando una peli y iba en bici por ahí paseando.
Bueno, yo creo que no somos conscientes de cómo tenían que rodarse las películas en esa época, ¿eh? O sea, eso tenía que ser una locura importante. Ahora supongo que está todo más controlado por temas de seguros y demás, pero eso tuvo que ser algo interesante, que además es curioso otra cosa, que ahora mismo la gente también se daría las manos a la cabeza, que es todo el orientalismo que hay en la película, ¿no? Que pues fíjate, ya se quejaron también de Indiana Jones en el Templo Maldito, ¿no? Por el tema de la comida y de mostrar como todos los tópicos de la India, pues aquí tienes un poco lo mismo, que lo que decías tú, que en el primer recorrido y luego en esta persecución, pues desde el fakir a los puestos callejeros, a la comida no sé qué, al el otro soplando la flauta por lo de la cuerda, las serpientes, o sea, lo tienes todo. Todo lo que has visto en cualquier cómic o en cualquier referencia a la India por totalmente exagerada, lo tienes ahí. Pero también es un poco lo que esperábamos ver, ¿eh? O sea, quiero decir, yo de niño era lo que dabas por supuesto.
Además que ya lo hemos comentado muchas veces, que las películas de Bond hay veces que parece un catálogo de viajes. Claro, están vendiendo un país, una localización con todos sus tópicos y el exotismo que tiene. Pero bueno, yo quería oír, ¿qué os parece esa cacería en la jungla?
En la jungla yo nací, a mis padres nunca conocí, he crecido entre los monos y con ellos todo lo aprendí.
Con todos los tópicos, esa jungla tiene más animales por metro cuadrado que personas en el rastro un domingo. O sea, todo lo que puede salir, sale.
El momento tigre es muy duro, El momento tigre es muy duro, pero hay, por ejemplo, que me llama la atención, es que al Bond lo ves agobiado, ¿eh? O sea, el Roger Moore tiene, yo no sé si es porque le dijeron que lo interpretara y el tío le salió así, o porque realmente estaba agobiado de estar corriendo por la selva y de arrastrándose por el suelo y por las hierbas, pero tiene cara como de joder, que me pillan, ¿eh? Ahora sí que me cogen. Y para que luego es cierto que la resolución es un poco de aquella manera, ¿no? Que el tío, sin que nadie le vea lleno eso de gente, se mete debajo del elefantito y le corta los. O le desengancha el cinturón del castillete ese que tiene encima del elefante y se cae. Es un poco, bueno, pues tienes que decir, venga, vale, me lo trago, ¿no? Sí. Porque es todo un poco absurdo, sinceramente.
Sí, que es verdad. Es que los matices, que muy bien, la persecución, tal, el tigre, pero los matices, yo creo que le matan. El matiz final, claro, esperas, te están persiguiendo un montón de gente con rifles armado, hay tigres, hay tarántulas, hay serpientes, y coño, que llegue un barquito y te pongan y te metan allí y te quedes tú ahí más clavado, más a salvo, y les dices adiós encima, pues es una resolución muy poco de aquella manera. Y por favor, qué escena, que no la recordaba, cuando él va con las lianas y con el grito de Tarzán, bueno, eso ya es para morirse.
Ah, bueno, hostia, ¿verdad? Eso
ahí o entras o
entras en la película. Sí. yo ahí me partía, pero dices, ahí lo que decía, eso hay que entrar, y si no, evidentemente, eso te saca absolutamente de la película, pero yo creo que es un poco ya el juego meta de la película, ¿no? De, pues claro, además, una época en la que esa película de Tarzán, evidentemente, gente como podía ser mi padre, pues las ha llamado de pequeño. Pero nosotros no es a nivel mundial, pero de luego en España yo las tenía frescas porque teníamos el ciclo de Tarzán, que echaban los sábados al mediodía, ¿no? Después de comer. Así que sí, yo cuando vi el grito ese en la selva, hostia, vaya hijos de puta, qué poca vergüenza tiene.
Pero es que además, que bueno, la comenta un poco Albert, pero es que en 2 minutos que puede durar la escena, a lo mejor dura un poquillo más, pero nada más empezar, una telaraña enorme con tarántulas, después el tigre, luego se tumba y le pasa una serpiente por encima. Me parece que también, sí, hay una escena en que está como en una especie de charca y hay un cocodrilo.
Sí,
se llena
sí.
de sanguijuelas. Y dices, es que, joder, todo lo que puede haber, todos los animales que puede haber, estaban ahí. O sea, todo lo que hablábamos igual de la cultura india, de todos los tópicos nos los ponen. Pues aquí igual, todos los tópicos de una aventura en la jungla, pues te los pongo, que tengo 2 minutos, me da igual, los meto ahí.
Sí, sí. Pero fíjate ahí lo que decía Alberto, que coño, dale una epicidad. Por ejemplo, en Moonraker, en la escena del teleférico, pues el final es muy épico porque no sé, hostia, se va a pegar aquí un trapajazo de miedo, no sabe lo que va a hacer. Pero aquí es más simple que el mecanismo un motijo. Se mete en el barco de, permitidme que me repita otra vez, en el barco de los turistas y les dice adiós.
Es que encima les dice adiós, descojonándose de ellos ahí.
Oye, hazlo un poquito más épico después de todo lo que ha pasado, tío. Hazlo un poco más épico. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No había otra en ese momento.
También es que creo que en general es una de las grandes diferencias de Roger Moore con Sean Connery, ¿no? No de ellos, sino del enfoque de las películas, que aquí siempre hay un rollo como un poco de coña siempre, ¿no? Aunque la situación sea dramática en algún momento dado, por ejemplo, como hemos dicho, lo del payaso y demás, pero en general las resoluciones van siempre un poco por el lado de la coña, ¿no? Un poco siempre hay un chascarrillo, una coña, son enfoques muy, muy diferentes.
Sí, sí, es totalmente diferente. Hay que, bueno, como os he dicho en las comparaciones, de que uno es de una manera y otro es de otra, y unos nos a una gente nos habrá llamado más la atención que otros, pues sí, pero a los dos los queremos.
Hombre.
Vale, pues seguimos, ¿no? Damos Venga. Un pequeño avance. Vale, pues ahora viene el bloque donde nos vamos a conocer por fin a Octopussy. El primer encuentro entre Bond y Octopussy. Pues bueno, ya salvo de esa persecución, ya otra vez en la base del MI6, pues está investigando el tatuaje de Magda, que además ese emblema, ese pulpo, lo había visto en un barco, y llega a la pista de que pertenece a Octopussy, que le dicen que es una mujer misteriosa que vive en una isla habitada únicamente por mujeres. Y bueno, con ese dato pues estaba claro que Bond tenía que ir a esa isla. Y lo hace cruzando el río o el lago, lo que sea, dentro de un cocodrilo, que es pues eso, es de como un cocodrilo de hueco, se mete ahí dentro.
Como de feria, ¿eh? Como de, feria, uno, sí. De una feria, sí.
tú que eres de Madrid, ¿te acuerdas del paso sí, en barca, hostia, del parque de atracciones?
Sí, lo mismo. Solo faltaba el rinoceronte ese que pinchaba el culo al explorador.
Exacto. Bueno, pues llega a la isla. Por supuesto, Octopussy tiene cámaras y lo ha visto desde el principio y lo está esperando. También vemos que desde fuera de la isla, desde el otro lado de la laguna, Vijay y Q se están alternando para vigilarle. Están haciendo turnos para vigilar esa isla, a ver qué pasa. Además, también hay un detalle ahí que Q le dice, bueno, una isla solo habitada por mujeres, no le esperes hasta el amanecer. Sí. Y bueno, se encuentra con Octopussy, al final ella le deja llegar hasta su habitación y ya se presentan. Y ella le reconoce, le dice que usted es James Bond, con licencia para matar, agente del MI6. Él se sorprende un poco de que sepa tanto de él. Y aquí es un poco lo que decía antes Albert, antes de la novela. Aquí le cuenta que su padre era un antiguo militar, integrante del MI6, y que bueno, que al final pues hubo un robo de oro en el que se vio implicado, y años después Bond fue a capturarle, y que le dio una salida honorable, que le dio 24 horas para que arreglase sus cosas, y luego le detendría. Y ante la vergüenza que suponía pues ser juzgado y como traidor a su patria, pues este hombre se suicidó. Entonces Bond cree que lo que ella quiere es venganza y dice que no, que precisamente lo que quiere es agradecerle, pues eso, que le diese una salida honrosa a su padre. Ella se reconoce, dice que es una contrabandista, que además también es empresaria de circos, que utiliza estos espectáculos para mover sus objetos de contrabando, y que realmente ella no... O sea, el MI6 no tiene ningún interés por ella, porque los delitos que comete no afectan al MI6. Revolviendo sus cosas, Bond descubre que la próxima función es en Berlín. Se guarda el panfleto del circo, que será importante más adelante, y en ese momento aparece Kamal Khan a quejarse de Bond a Octopussy, y de repente aparece Bond ahí como pues hola, aquí estoy. Y entonces se ofrece a matarle, a ocuparse de él, y ella le dice que no. Pues le dice que no, que se le despacha, que se vaya y que ella se ocupará de Bond, y que además está bajo su protección, que no le haga nada. Esto a Kamal le sienta como cuerno quemado, y ya fuera de la isla encarga a unos matones que ataquen la isla, aunque esté Octopus y todas sus chicas, y que maten a Bond. Y uno de estos secuaces pues es el asesino del arma extraña, del yo-yo, sierra, no sé cómo llamarlo.
Sí, es una cosa.
Impactó de niño.
Yo enorme, pero con una sierra, con algo muy raro. Entonces, bueno, Govinda, que es Sandokan. Yo creo que si le llamamos Sandokan, nos enteraremos mejor. Va con estos matones, descubren a Villay y al que asesinan. Pues eso, con el yo-yo le cortan pues prácticamente en dos. Bond y Octopussy, mientras tanto, intiman, como no podía ser de otra manera, y tras el momento íntimo, pues es cuando sufren el ataque de estos matones. Entonces aquí hay una escena de acción, bueno, está bastante bien, consiguen reducirlos, y da la impresión, por lo menos a ojos de Octopussy, de que Bond ha muerto, porque ha caído luchando con uno al río, y ha llegado un cocodrilo y ha desaparecido, no la ha visto más. Entonces, pues bueno, ella piensa que Bond ha muerto, y lo siguiente que va a hacer es viajar a Berlín pues con el circo. Bond realmente, pues sabemos que no ha muerto, lo que ha conseguido es escapar con su vehículo cocodrilo, y se va a reunir con Q, y allí es cuando descubre que Villay ha muerto, y Q le cuenta que cuando él llegó todavía vivía, y que lo último que hizo fue inculpar a los hombres de Kamal. Y entonces Bond decide ir a Berlín, por siguiendo las dobles pistas, la próxima función de circo y lo que oyó de la reunión entre Orlov y Kamal. Y hasta aquí este bloque.
Adelante. Me preguntaba cuándo iba a llegar usted.
Así que usted es la misteriosa Octopussy.
Y usted es James Bond, 007, con licencia para matar. Voy a ser yo su blanco de esta noche.
No necesariamente. Todo depende de lo que usted me diga del contrabando de joyas y de por qué uno de nuestros agentes fue asesinado en el Berlín Oriental.
Yo no sé nada de eso. ¿Recuerda usted al mayor Dexter Smythe? Le enviaron a usted para detenerle, ¿no?
Veo que está usted bien informada. Gracias. Sí. Smythe, después de una brillante carrera militar, fue destinado a nuestros servicios secretos. Se le asignó la misión de recuperar un alijo de oro chino localizado en el norte de Corea. Él y un guía nativo desaparecieron. El oro jamás apareció.
Y 20 años después le enviaron a usted a detenerle.
Verá, el cuerpo del guía apareció y en la calavera se encontró una bala procedente del revólver de reglamento de Smythe. Conseguí localizar a Smythe en Sri Lanka, le informé de los hechos y le di 24 horas para que arreglara sus asuntos antes de que yo me lo llevara detenido.
¿Y él prefirió el suicidio a enfrentarse al deshonor de un consejo de guerra?
¿Cómo lo sabe usted?
Era mi padre. Confiaba en que el destino nos uniera algún día.
¿Para vengarle?
No, para darle las gracias por haberle concedido una alternativa honorable. Adelante. Kamal Khan quiere verla.
Bon ha escapado.
Es usted un irresponsable.
Le pido mil disculpas.
A propósito, Kamal, me gustaría presentarle a mi huésped.
Es como un viejo amigo de la familia. Tiene usted el fastidioso hábito de sobrevivir. Lo bueno siempre prevalece. Octopussy, me gustaría que me concediera otra oportunidad de ocuparme personalmente del señor Bond.
Yo me ocuparé personalmente del señor Bond.
Muy bien. Buenas noches. Y que lo pasen bien, señor Bond.
Mi padre llegó a ser una verdadera autoridad en lo referente a octópodos. Los adoraba. Por eso me llamaba cariñosamente Octopussy. Señor Bond, el contrabando no concierne al servicio secreto. Yo no he violado ninguna ley británica. Es usted libre de marcharse, pero preferiría que se quedara como mi invitado durante unos días.
Con mucho gusto.
Gwendolyn,
señora.
Indica al señor Bond dónde está su habitación. Buenas noches, señor Bond.
Hasta mañana, entonces.
Pues yo a mí me... Mira que... Bueno, hacía tiempo que no la veía, la película, pero no recordaba, la historia del padre de Octopussy. Yo creo que tenían... Es que lo dicen todo muy rápido. Te soy sincero, me tuve que... No sé si es por la edad o qué, pero tuve que escucharlo dos veces como mínimo. Digo, hostia, no recordaba yo la historia del padre, que había sido también de agente secreto, de que Bond había ido, tal y que cual. Coño, no lo resumas en dos minutos. Yo creo que tenía que haberle dado un poquito más de sustancia también. Ahí sí que le faltaba, porque yo, tienes una cosa muy jugosa, dale un poquito más. No sé por qué no... Sí,
yo he coincidido contigo. Yo creo que aquí esta parte, en general, yo creo que todo el lore que montan alrededor de Octopussy está un poco desperdiciado, porque la isla de solo mujeres, ¿no? Yo creo que se podría haber hecho de una manera como más interesante, porque al final son mujeres que, aunque luego participan en el circo, pero que también son mujeres guerreras y demás, y queda todo un poco como de herbaído. Y luego lo que dices tú, la historia del padre, que está bastante chula, te la cuentan en dos minutos y te quedas un poco como loco, ¿no? Que quizá yo creo que podrían haberle dado más juego a eso.
Sí, sí. Y aparte, ahí ya empezamos a ver un poquito más la trama de la bomba nuclear. Empezamos a ver un poquito, pues también desarrollalo un poquito más. Yo creo que en esta película a Glenn le ha faltado un poquito de desarrollo, ¿no? Según en qué tema, no sé si es que a lo mejor le exigirían la película tiene que durar tanto, me parece que esta dura 2 horas y 5, 2 horas y 10.
Sí, no es corta, ¿eh?
No, por eso te digo.
No, creo que son 2 horas y 10. Y yo estoy un poco de acuerdo con vosotros, sobre todo eso, el que le falta lo que ha dicho Alberto, el lore del personaje de Octopussy, que tiene mucho y muy, muy jugoso. Y lo despacha muy rápido, porque lo de las chicas igual. Incluso Bond llega a preguntarle de dónde salen estas mujeres. Dice, no, vienen a la India buscando un mentor, buscando iluminación, pues yo la recojo.
Sí, es un poco
sabemos extraño, que todas tienen habilidades circenses, guerreras, pero vamos, que es muy chulo que tanto su origen, el destino de su padre, como todo lo que ha conseguido crear, en alrededor del contrabando, esa isla solo de mujeres y que pasa muy, muy por encima. incluso la trama en general de la película, todo que se verá en el siguiente bloque, realmente el verdadero plan con la bomba y todo eso, y todo lo de las joyas, al final es una trama bastante simple, pero está como muy enrevesada. Hay veces que cuesta un poco seguir de, pero ¿para qué quieren las joyas? ¿Para qué son los huevos? ¿Para qué? Y ahora una bomba, pero ¿qué tiene que ver las joyas con la bomba?
Sí, la trama es un poquito retorcida.
Sí. Que luego, o sea, una vez que la pilla, dices, ah, bueno, pues tampoco es tan complicada, pero la hacen complicada, sí.
Yo ya te digo, me quedé ahí un poquito y mira, con lo que has dicho, de dónde provienen todas estas mujeres, no sé, se podía haber profundizado un poquito más, en vez de a veces tanta trama amorosa, porque ella se ve, hay un momento que ella se ve como despechada, que no me has venido, a por mí, y la coge, la besa, hace una escena muy, muy que sería de Connery. Yo creo que ahí se parece, que quiere parecerse un poquito a Connery. La coge, la besa, ella se rechaza y nada, bueno, el rechazo dura 2 segundos. Y él le dice, James y tal. En vez de eso, pues da un poco más de juego a toda la trama de las Amazonas y todo esto. En vez de tanta escena de cama, que tampoco se ve mucho más, pero bueno.
Además es que esa escena que dices tú es muy teatral, muy...
Sí, porque
están bien, están teniendo una conversación normal y de repente ella es, somos iguales, no sé qué, y se va súper enfadada y dice, pero si estabais hablando amigablemente, y de repente se pilla un rebote sin venir a cuento.
Es que lo que comentaba, es que yo creo que ella es una chica guapa, pero como que le queda un poco grande el papel, ¿no? Que quizás otra actriz con más presencia pues tuviera hecho esa escena más creíble, o esos diálogos, o el porque realmente dice, bueno, evidentemente se enrollan porque tienen que enrollarse porque es lo que toca en la película, pero la verdad es que la piba es un poco eso, ni chicha ni limona.
Mira, lo que el ejemplo lo tienes en ti mismo. Lo que te marcó a ti de la película, el tipo con la sierra. El tipo, sí, bueno, que veremos un poquito más adelante, en la cama, cuando llegan allí al río, que cogen a Mijail y se lo cargan. Pues esas escenas son las que nos vamos a recordar. Yo no me acordaba de la escena de Cap, de esta. Pero bueno, ya te digo, seguimos para adelante.
Sí, pues seguimos para adelante. Bueno, no sé si es aquí, en este bloque, yo creo que sí. Cuando el pulpo se le engancha en la cara a uno.
Sí, cuando entra en
que parece un facehugger de alguien, ¿verdad? Es como un abrazacaras.
Sí. Mira, porque esta se rodó en el 83, pero te diría, bueno, sé de dónde viene.
Alien es anterior,
yo para mí que es un cameo de Alien, porque es que, fíjate, hasta la manera de respirar, que es muy 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 agónica del tío, ¿no? Cuando se le pega el pulpo, es que el pibe, bueno, es un alien directamente. Bueno, entonces entran los esbirros aquellos contratados por Kamal Khan allí en el palacio de Otto Pussy.
Sí, pues lo que hemos comentado, que hay una batalla ahí y bueno, que acaba con la muerte de Villay, así que si queréis pasamos de bloque, nos vamos en tren, vale. Nos vamos al circo, y un viajecito en tren. Vale, pues lo que habíamos dicho, ¿vale? Que Bond decide que hay que ir a Berlín, bueno, seguir la pista del circo de Otto Pussy y la reunión de Kamal con Orlov. Entonces Bond se reúne directamente con M en Berlín M le dice que este circo de Octopussy es el último sitio donde estuvo 009. Además, llega a decir lo que acabamos de comentar, que no entiende mucho qué tiene que ver las joyas con Orlov. Y Bond le dice que bueno, que está claro, que es el, no sé cómo dice, son las ventosas del tentáculo o algo así.
Sí, algo así, sí, una cosa un poco
que tampoco aclara mucho algo en palabra, pero sí. Tampoco, yo creo que M se queda igual que como el que estaba. Entonces Bond acude a la función y ve que están todos metidos ahí, que está Octopussy con Orlov, con Kamal Khan, que está Magda, que está como de presentadora, y hay un par de veces que tiene que taparse la cara para que no le reconozca. Entonces les espía y averigua que Orlov esconde las joyas robadas en un vagón de tren, que en principio es para que Kamal y Octopussy las vendan de contrabando, aunque aquí veremos que hay una traición y luego una doble traición. Y a espaldas de Octopussy esconden el cañón del hombre cohete, una atracción del circo, pues esconde una bomba. Ahí solo están Kamal Khan, Orlov, son los que saben esto. Y entonces la idea es que este circo, que ahora mismo está en la zona oriental, también va a hacer una función en la zona occidental, concretamente en una base americana, y prepara la bomba para que estalle durante esa función en Berlín Occidental. Mientras tanto, Orlov saca las joyas, que estaban también escondidas, las esconde en su coche. Bond reduce a uno de los gemelos lanzadores, porque está escondido en un vagón con este gemelo. Posteriormente se va a encontrar con Orlov, quien le cuenta sus planes. Entre los dos hablando, pues Bond descubre los planes, que esa bomba que va a estallar en la base americana. Bond al principio se preocupa dice, pero esto va a desencadenar una guerra mundial. Y luego cae que no, que el plan realmente es que crean que es una bomba americana que ha estallado por accidente. Esto va a obligar a Europa a que creen o a que pidan y exijan un desarme nuclear, con lo que Europa retirará todas sus armas nucleares, lo que aprovecharía Orlov para atacar y hacerse pues eso, con el control primero de Alemania y posteriormente de Europa. Mientras vemos esto, también vemos que Gogol ha descubierto que han robado las joyas de Rusia y que ha sido Orlov. Entonces va a ir a por él. Hay un enfrentamiento muy rápido entre Orlov y Bond. Al final Bond huye en el coche de Orlov, que es el que tiene las joyas, persigue con el coche al tren, que es el que tiene la bomba. A la vez es perseguido por Orlov y militares. Y bueno, aquí hay una persecución que igual, luego si queréis comentar algo, es un poco rara, con el coche sin ruedas por las vías del tren. Al final, sí, es un poquito extraño. Bond consigue pasar del coche al tren, el coche cae en un río, el coche va a ser rescatado por Gogol, que descubre en el maletero las joyas, y en este momento pues ordena la captura de Orlov y ya va a ir a por el a saco. El tren cruza la frontera con Alemania Occidental, y aquí hay un final, el final de Orlov está aquí, que totalmente desquiciado sale detrás del tren, tengo que subirme a ese tren, pues con los que están en el puesto fronterizo ven a uno cruzando la frontera en ese plan y acaban disparándole, la ametrallan, ante la mirada de Gogol, que le dice que es un traidor, y en sus últimos momentos el otro dice, sí, seré un... No, le dice que es un ladrón. Dice, al final no eres más que un ladrón. Sí. Y el otro dice, pero mañana seré el héroe de la patria. Entonces sí. Yo creo que Gogol se queda mosqueado, como, ¿qué va a hacer este? ¿Qué tenía preparado? más cosillas, pues Bond está al final, está ahí escondido en uno de los vagones, disfrazado de gorila, y ve cómo Kamal programa la bomba y para que estalle durante la función en la base americana. Es descubierto por Govinda, pero antes de que le ensarte con la espada consigue escapar y va al techo del tren. Y aquí bueno, tenemos una escena, bueno, está bastante chula, muy típica, pero muy típica ahora. Supongo que en el 83 se habría visto, pero no tantas veces. De corretear por el techo del tren, luchando con uno, lucha con el gemelo, lucha con Govinda, lucha con todos. Y al final caen el gemelo y Govinda caen del tren. Y aquí se produce una persecución que nos recuerda a la primera, cuando era perseguido 009 por los gemelos malvados. En este caso es Bond, que va huyendo por el bosque y el otro va lanzándole cuchillos. Y bueno, al final Bond consigue imponerse, mata al gemelo. Y su única obsesión es llegar a la función de circo para parar la bomba. Entonces hace autoestop, roba un coche, hay una persecución con la policía y al final consigue entrar en el circo. Y bueno, voy rapidito. Kamal y Govinda ya se han pirado del circo, han dejado a Octopussy sola, que no sabe nada de la bomba, y Bond, disfrazado de payaso, al igual que 009, consigue entrar en medio de la función, que al principio parece un payaso más, pero consigue avisar al general americano y a Octopussy de que hay una bomba. Octopus le dice que ha sido traicionada por Orloff y Kamal, que la han engañado, y desactiva la bomba. En el último momento consigue desactivar la bomba. Y aquí termina este bloque, que tiene bastante chicha.
¿Qué hace? ¿Nos vamos? No, nos quedamos. Siéntese y las manos encima de las rodillas. ¡Vamos! ¿Por qué está esa bomba en el tren?
¿Quién es usted?
Agente del Servicio Secreto Británico.
Debería usted preocuparse de cómo se las arreglará para salir de aquí vivo.
Me preocupa mucho más que estalle una bomba en una base aérea norteamericana. No querrá usted provocar una guerra nuclear a gran escala. ¿Qué pasará cuando los Estados Unidos reaccionen?
¿Reaccionen contra quién?
Ahora lo veo claro. Nuestros sistemas de alerta apuntarán la posibilidad de que la bomba haya sido lanzada desde Rusia o desde algún país aliado. Pero el resto del mundo supondrá que ha sido una bomba americana que ha estallado accidentalmente.
Tal como lo ha expuesto usted, es una explicación que se puede considerar lógica.
Europa insistirá en un desarme unilateral dejando todas las fronteras indefensas para que ustedes puedan cruzarlas a voluntad. Y les importa muy poco que miles de seres inocentes perezcan en este accidente provocado por ustedes.
Esto es mucho mejor que permitir que un pequeño grupo de hombres en Moscú se dediquen a exponer las ventajas que tendríamos con un desarme unilateral.
Póngase en pie, general. Va usted a detener este tren.
Demasiado tarde.
Puede detenerlo en la frontera.
Sí, pero yo creo que aquí es curioso porque tienes cosas muy chulas, como por ejemplo toda la escena del tío yendo a por la bomba, ¿no? Y desactivando el último momento. Yo creo que tiene mucha tensión. Pero luego yo creo que, por ejemplo, por lo pronto la trama, como dices, es un poco absurdo todo, ¿no? Lo de meto aquí las joyas, entonces me las llevo, pero luego resulta que luego meto la bomba, sustitución de las joyas. Es todo un poco como súper, súper rebuscado. Y yo creo que lo de toda la trama, no la trama, sino toda la escena de acción del tren, al final se hace un pelín larga, ¿no? Que si un gemelo, que si no sé qué, que si me disfrazo de gorila. O sea, es un poco todo muy loco. Y luego, claro, luego eso contrasta con lo de. Con el tío llegando ahí como puede para no hacer estallar la bomba, que al final es una escena que está muy chula y que tiene mucha tensión, ¿no? Entonces yo creo que es una película que tiene momentos brillantes y momentos muy chulos. A ver, en general, a mí la película me gusta y funciona muy bien. Pero es cierto que tiene algunos momentos, lo que hemos dicho de la caza del elefante. De tal que son un poco delirantes. Pero bueno, yo supongo que era el tono que le querían dar a la película.
Sí, ahí estoy contigo, que es muy rocambolesco, sobre todo esta parte. La parte de ahora voy a buscar las joyas, la estrella de Romanova. Ahora me he dado cuenta de que me están engañando, ahora hay un cambio de tren, ahora me he visto de lo que os decía, me he visto de gorila, ahora meto al otro. No sé. Es algo tan rocambolesco que no es tan creíble, y menos dentro de un túnel, porque toda la acción, si os fijáis, es dentro del túnel. Es que no termina de ser muy, muy, muy. No creíble, sí, pero sí que le faltan enganches, ¿no? A todo esto, y sobre todo también ahí Bond está de para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Sí. Ahora cojo aquí, ahora cojo allá, ahora me voy allí, ahora me cruzo con Kamal. No sé, dale un poquito más de, no sé, más de sentido a las búsquedas que está haciendo.
Y luego es una pena el malo, ¿no? El ruso malo,
El Orlov.
Sí, el Orlov. Yo le hubiera dado Putin. Más juego, ¿no? Sí, el Putin. Sí. Yo le hubiera dado más juego, porque es un tío que físicamente mola, ¿no? Con sus ojos azules, hielo que tiene y tal. Y, a ver, la muerte del tío mola, porque es así como lo dice Rafa, de desquiciado. Pero, joder, yo creo que se le podría dar un poco más recorrido, ¿no? Haber tenido un enfrentamiento un poco más directo con Bond, ¿no? Que muera ahí un poco, no fuera de plano, pero un poco como de segundón.
Sí, y al principio toma, coge las tropas suyas, están allí, ¡disparen a Bond! Y después son las propias tropas suyas las que lo matan a él. Es que no tiene sentido lo que tú dices. Más epicidad, que haya una lucha entre el bien y el mal entre ellos, que no se lo cargan sus propios soldados, ¿no?
Sí, o si por darle otra vuelta, a lo mejor ya ni siquiera con Bond, a lo mejor con Gogol, presentar un enfrentamiento entre sus dos posturas.
Sí, algo.
Pero muere como muy, muy tonto, muy salgo corriendo por la frontera. El tren,
sí, es un poco. Claro, sí, es un poco decir. Sí, claro.
Sí, que como que no sabían qué hacer con el personaje, sí. pues hola. Y la verdad es que es lo que habéis comentado, que es que este bloque pasa muchas cosas muy rápidas y muy enrevesadas, que te pierdes entre dónde están las joyas, dónde está la bomba. Luego, en esta película Bond, no sé, se cambia de ropa, cuando al primer gemelo le vence, se pone su ropa, no sé muy bien por qué, pero se pone su ropa, que bueno, que el gemelo, yo qué sé, son bajitos, y Bond dice, si no le vale, la ropa de temblero le vale, pero bueno, sí. Luego se disfraza de gorila, luego se disfraza de payaso.
Sí, es un poco...
La ropa te vas a poner. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que la parte ya de, una vez que ya está disfrazado de payaso, que precisamente a lo mejor sería más, a lo mejor más cómico, más surrealista, pero es la parte con mayor tensión, ahí le ves que sí que está agobiado, que él solo quiere llegar a la bomba y que por una cosa o por otra, que si la policía le coge, que si la propia actuación no le deja avanzar hasta ahí, o sea, la propia función de circo, los artistas, él, que no le creen, que no sé qué. Es bastante tenso y se ve ahí Bond también, o sea, Bond, Roger Moore lo hace bien, que se ve o transmite la tensión de joder, que esto va a explotar y que tengo que llegar ahí. O sea, esa parte sí que está chula.
Sí, esa está muy guay.
Yo creo que querían hacer, no sé, es mi opinión, querían hacer poner una balanza a Kamal Khan y al general Orlov, que pueden ser muy interesantes, pero que representan dos tipos de amenazas muy, muy, muy distintas, ¿no? Uno es no deja de ser un contrabandista que quiere meter una bomba nuclear allí, pero me quiero también quedar con las joyas, ¿no? Pero también tenemos el otro malo, que es un obsesionado por la dominación de la URSS, que domine al viejo continente totalmente, ¿no? Entonces te encuentras ahí un poquillo que sí, que puedes, que lo mezclas bien y te puede salir muy bien. Pero cuando te sale así, la descoordinación se nota bastante, ¿no?
Sí, y creo que es un poco raro, ¿no?
Bueno, y entonces ya...
No, dime, como, dime. Para cerrar este bloque, como curiosidad, uno de los dobles de Roger Moore, Martin Grace, en la secuencia del tren, pues sufrió un accidente bastante grave. Mientras estaba colgado del tren, se dio un costalazo contra un bloque de hormigón. Uy. Y sí, se rompió una pierna y la cadera. Por lo que pone donde busque la información, se consiguió recuperar completamente, no tuvo secuelas, pero que vamos, que tuvo que darse una buena leche.
Oye, ya para acabar, si quieres, con este bloque, que me muero por decirlo. Las escenas de tren en lo alto son, bueno, estaba viendo y digo, hostia, digo, esta escena la he visto hace muy poquito con Daniel Craig y con Moneypenny de francotirador, ¿os acordáis? Aunque no es lo mismo, pero sí. Bueno, no deja de ser una lucha entre Bond y un esbirro en este caso, ¿no?
En el techo de un tren, sí.
En el techo del tren, que bueno, que le mete ahí el cebollazo Moneypenny, que está de Franco. ¿Cuál fue? ¿Casino Royal? No.
No, yo creo que en Casino Royale no es.
Creo que es Quantum of Solace, me parece. Ahora no te sabría decir.
Sí, debe ser lo único bueno que tiene. Me parece que es esa, ¿eh? O...
puede que sea esa.
O es... No, Skyfall. Yo creo que es esa, que es Quantum of Solace. Es de las primeras de Craig. Sí, porque luego Moneypenny ya abandona el rol de agente de campo para ir más a la Moneypenny clásica.
Qué gran pérdida, me cago en la leche. ¿No? Bueno, ya hablaremos cuando llegue el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues nada, seguimos para adelante.
Sí, nos vamos al final, el último bloque. Ya, vale, pues bueno, nos hemos quedado que han desbaratado los planes de la bomba, que Kamal Khan ha huido y claro, se queda Octopussy toda traicionada y Bond, pues en principio su misión o la parte más importante de la misión ya la ha realizado. Entonces vemos que Kamal y Govinda están en el palacio de Kamal y están preparando su huida. Vemos que cogen planchas para imprimir dinero, para hacer un... pues eso, para huir y hacer una fortuna con sus tretas de siempre. Y en esto que vemos que el ejército de féminas circenses de Octopussy ataca el palacio de Kamal Khan. Bueno, aquí hay escenas chulas, hay escenas sonrojantes, hay de todo. Sí, pasa un poco de todo. Sí. Y ya para rematar, aparece Q con Bond en un globo con la bandera británica de la Kamal Khan. Llegan en medio del globo y aterrizan ahí en el palacio de Kamal Khan. Y entonces Bond salta del globo para ir a buscar Octopussy, que ha sido capturada por Kamal Khan y Govinda, que se la llevan de rehén, y su plan es huir a caballo hasta llegar a una avioneta. Entonces pues, Bond los persigue también a caballo. La avioneta está a punto de despegar y Bond salta del caballo, se engancha a la avioneta y aquí tenemos a un precursor de Tom Cruise totalmente. Porque aquí tenemos una escena, la avioneta ya despegando y Bond pues arrastrándose por el fuselaje, Kamal Khan, que lo descubre, intenta tirarle con maniobras, se pone boca abajo, se pone, pero nada, Bond ahí agarrado, nada, no hay quien le quite, y además incluso se engancha un ala, consigue parar un motor, y Kamal Khan le dice a Govinda, y sal ahí y deténle porque nos va a matar a todos. Aquí hay una escena graciosa porque el otro le mira y dice, que salga ahí, y dice, sí, y dice, vale, excelencia, pues. Y entonces, bueno, pues sale ahí Kamal Khan y hay un enfrentamiento ahí en las afueras del avión, no sé cómo decirlo, que acaba con Kamal Khan cayendo de avión. Bond consigue entrar en el avión para salvar a Octopussy y la avioneta, que está pues bastante encaminada ya, vemos cómo aterriza en lo que es el borde de un precipicio, pero va a seguir y se va a despeñar, con lo que Bond y Octopussy aprovechan, saltan del avión y Kamal Khan pues estrella y muere. Y entonces ya, digamos que aquí ya se acaba todo, ya se ha cumplido la venganza contra Kamal Khan por su traición. Y lo siguiente que vemos ya como escena final es a Gogol y M tener una conversación, lo que hemos hablado al principio, que quedan como en negar todo lo ocurrido, todo el incidente con la bomba, y además Gogol aprovecha para agradecerle que gracias a ellos, a Bond y al MI6, ha conseguido recuperar las joyas de Rusia. Y entonces pues quedan aquí en pues como aliados o por lo menos no como enemigos. Y ya para acabar pues la típica escena final entre Bond y Octopussy, mientras ya aparecen los títulos de crédito con el consiguiente James Bond volverá, Panorama para matar.
Yo me quedo con la cena del globo, no sé.
Sí, yo he ido muy rápido, pero para dejaros comentar que hay mucho aquí.
Es una buena locura. Bueno, y la locura de las mujeres circenses es para echar de comer aparte, saltando. Además que es. Por eso decía que es un poco como ese rollo de explotación de la mujer, porque ves algunas que van directamente en bikini, con una especie como de turbante encima, y entonces se dedican a pelearse con los guardias. Es todo como una locura, porque además tú has visto a mujeres en la isla de Octopussy, has visto algunas, como puede ser Magda, en el circo, pero en ningún momento has visto que todas las mujeres de la isla de Octopussy sean artistas circenses, ¿no? Que joder, se puede haber currado algo, o sea, un asalto organizado de soldados, pero que fueran soldados femeninos, ¿no? Y, por ejemplo, que cuando entran en el castillo, si se ponen, pues... como a intentar seducir a los guardias, ¿no? Y luego se los quitan de en medio y demás, que eso está guay. Pero luego ese rollo de que sean mujeres acróbatas luchando, como decir, hostia, pues sí, ponles con pistola, con escopeta, como si fueran soldados normales, pero que sean tías y ya está. Sí. Y no te, porque aparte luego cuando están en la isla de Octopussy, todas tienen un uniforme, que van con una especie como de mono rojo y demás. Es decir, que podías haberte hecho algo así, que hubiera estado guay, y no esa pelea de artistas de circo que es totalmente demencial.
Sí, ahí estoy contigo, que tenían que haberlas equipado un poquito más, porque es que es poco creíble. El encanto tal, pero que te hubieran salido otras, que vengan allí con las ametralladoras, un cuerpo a cuerpo, con los esbirros aquellos, y hubiese sido mejor. No, que lo dejan todo, Bon, la llegada de Bon en el globo, con Q, encima Q después nada más que hace que aterrizar y golpea allí a uno. Que chicas, que yo ya no estoy para esto.
Eso es para los jóvenes. Yo estoy mayor para esto. Dejen de besarme.
Sí. Es muy rocambolesco.
Está bastante gracioso.
En ese aspecto, sí, bueno, y el las escenas del avión, que, oye, había que tener dos huevos allí para hacerlo, Yo. El doble de Roger Moore para hacer las escenas del avión, déjate,
Sí, sí, pues ahí ni CGI ni hostias,
No, allí no hay. No. Yo creo que no,
No, se nota. Hombre, supongo que habría truco, pero vamos
que. Yo creo que se nota un poquito, pero muy poco, en la ropa que llevará un paracaídas o algo similar, porque sí que se ve. No llega a ser tan descarado como fue en Moonraker, que veía como una chaqueta de tres tallas más y con una joroba. Y, o sea, se veía que... Pero aquí sí que se nota como que lleva algo, pero vamos, que pasa casi imperceptible. Pero sí, entiendo que sí que llevarían algo, llevarían cables, llevarían...
O un paracaídas, en caso de que no saliera bien la escena y tal... Yo creo que tendría que llevar algo. Pero está pero es muy...
Como dice Alberto, muy... no hay CGI ni...
Nada.
Eso está rodado así.
Que va, en absoluto. Y bueno, la parte de esta del final de eso sí, vale, de acuerdo. Está el... Se estrella el avión, este lo salva y tal. Pero yo... no sé si Alberto también pensaba lo mismo. Yo he hecho en falta una gran fortaleza, como salía en Moonraker, como en
Sol. Sí, yo creo que al final es un poquito descafeinado. O sea, yo creo que ahí sí hubiera ido un poco más, algo más chulo, ¿no? Yo creo que ahí se quedan. Tienes ese ataque al castillo, pero que lo resuelven las chicas de esa manera un poco especial, y luego el otro ahí haciendo sus acrobacias, pero yo sí, yo he hecho algo más, un asalto, ¿no? Algo más liderado por Bon.
Sí. Y asalta, un asalto a algo más potente, ¿no? Que se note que es el final de la película.
Sí.
Y al final ellos tres ahí hablando, Gobol, M y el primer ministro. Bueno, también esperaba un poquito más... como en la anterior, como en Solo para sus ojos, y bueno, tenemos ahí a Bon, que está encabistrado, a ver si lo digo bien, totalmente en cabestrillo, pero bueno, a la hora de hacer lo que tiene que hacer, pues se lo quita todo.
Sí, además es que es eso, dice ella algo como, ojalá no estuvieses escayolado, ojalá pudieses moverte.
Sí, y dice, no pasa nada.
Paga, y se quita todo y ya está.
Sí, sí, le dura poco al cachondo.
Mi gobierno niega categóricamente que el incidente haya sucedido. No obstante, pedimos al señor Bond que nos devuelva uno de nuestros tesoros históricos más valioso, la estrella de los Romanov.
En interés de las relaciones anglo-soviéticas, estoy seguro de que podremos arreglarlo. ¿Dónde está el señor Bond?
Verá, desgraciadamente, debido a la gravedad de las heridas sufridas, aún no está en condiciones de viajar.
Uno, dos.
Me gustaría...
¿Qué?
Me gustaría que no estuvieras inmovilizado.
¡Oh, James! ¡James!
Pues nada, se van con el barquito, ahí todos a tope. Bueno, bien, bien, un final ahí. Pero yo añoro los grandes finales, ¿eh? Lo siento.
Además, llevas tiempo, hay un par de películas diciendo que, pues lo que hemos dicho también de Orlov, que también se aplica aquí a Kamal Khan, que un final un poquito, ¿cómo cae el villano? Como muy simple.
Sí, ahí está, tío, es que... Le falta ese grado de epicidad que fíjate que la tenían los propios con Connery, con el Doctor No, con de Rusia con Amor, con Red Gran allí la pelea aquella. Es que, no sé, he hecho en falta quizá un poquito esto, no sé.
Quizá era el momento. Bueno, a ver cuando habléis de la última de Moore, porque no la tengo reciente, pero yo creo que el final de Panorama para matar sí es más épico, ¿no? Es más sí. Grandioso, me parece.
Sí, a ver si
la revisito, pero por lo menos es la. Claro, pero por lo menos la sensación que tengo es que es más potente.
Sí, ahí tendremos ahí a. Ay, ¿cómo se llama la chica, la morenita?
Ah. Grace Jones.
Grace Jones, gracias, no me salía ahora el esto.
El teletipo de France.
Buenas noches, compañeros de Dossier 007. ¿Qué tal, Rafa, Alberto y hoy Lorazot? Compañero, ¿cómo estáis? Qué bien, qué envidia, qué programón seguramente estáis haciendo. Yo no he podido nada, solamente os mando un teletipo súper rápido, solo para deciros que esta peli me ha flipado. Me ha flipado desde el inicio, porque a mí el remolque, desde el remolque que sale con la avioneta, eso ya era bueno, un pronóstico de que la peli me iba a encantar. Y bueno, o sea, qué pupurrí. De localizaciones magníficas, o sea, aquí se han gastado las perras, o sea, la India, Berlín, el circo Ringling, la selva, bueno, yo cuando salió en la selva el grito de Tarzán me tiré al suelo directamente, digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Con el cocomóvil, a ver, o sea, un momentito, se mete en el Ganges, en el río Ganges, y aparece metido dentro de un cocodrilo. Esto, pero aquí, vamos a ver el guionista. ¿Esto quién se le ha ocurrido? Me parecía el zoo de Empitus. Qué maravilla. Yo creo que, bueno, corregidme si no, porque claro, no llevo pocas, hasta ahora, pero esta del 83, con un Roger Moore en plena forma con sus 56, que bueno, ya los quisiera yo. Y maravillosa la Octopussy. Aquí sí que hacen una buenísima pareja con una química magnífica. Súper bien. Oye, y solamente con dos flirteos, ni tan mal. O sea, bastante comedido para la madurez. O sea, que me parece muy, muy, muy acertado. Y bueno, solo tengo que decir eso, que el yo-yo sierra, bueno, yo me lo voy a comprar para mi tienda, o sea, para la agencia. Yo necesito un yo-yo sierra para cuando me atabalen mucho los clientes. Así que nada, súper bien. Los gaches también muy bien elegidos. La pluma ácido me parece magnífica también, porque cuando tengan que firmarte alguna cosa, esto es maravilloso. Los villanos de nivel. Y oye, qué sorpresa ver a Kabir Bedi. Kabir Bedi, cuando yo era pequeña, mis hermanas flipaban con Sandokan. Y yo cuando vi, digo, pero este chico, vamos, que me suena su careto. Y cuando lo veo tan apuesto, digo, pero caray, si es Kabir Bedi. O sea, genial, genial, genial. Un 8, o sea, un notable. Yo para mí tengo, pues lo habéis puesto un 10, seguramente le habréis puesto un 10. Pero esta peli me ha parecido Octopussy, le pongo un 8, un notable bien alto, y se va a convertir desde ya en las más divertidas, la de más acción, y casi casi entra en la pole de las que he visto. Así que magnífico. Sigo ahí. Hay partido, amigos, hay partido. Un besazo a todos.
Rafa, no puedo dejar pasar que esté aquí Lord y preguntar, ya que es la primera vez que está los dossier. Bueno, yo te voy a, una de las preguntas es, para ti, ¿cuál va a ser el siguiente Bond? ¿O qué Bond es el que, qué actor prefieres tú para encarnar a Bond?
Hombre, el otro día que os oí comentar y que se supone que era el que era el firme candidato, que era este de Kraven, pero ahora con el cambio de o la venta de derechos a Amazon, no sé si se lo plantearán de otra manera. Y luego también la verdad es que como el chico en la de Kraven se metió una buena hostia, pues ya no sé si será igual de atractivo para la taquilla, aunque luego, bueno, en Nosferatu también sale y ahí se ha conseguido mejores críticas. A mí no me parece mal la elección, creo que el físico la tiene. En Bullet Train el tío demuestra que en escena de acción funciona, pero me parece un poco blandito para ser Bond. La cara y demás, ¿no? Me parece, pero no sé. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre así ningún actor porque, no sé, no sabré qué decirte. Tampoco estoy ahora me he puesto en actores así jóvenes porque entiendo que tampoco vas a pillar un tío muy mayor. O a lo mejor sí, porque por ejemplo Daniel Craig cuando empezó con Casino Royale tampoco era especialmente joven, ¿no? Pero tampoco sé por dónde querrán ir los tiros porque también ahora con el tema de Amazon, que entiendo que también querrán diversificar y a lo mejor hacer spin-off y movidas. Sí. Claro. Exactamente, ya entiendo que aparte de que hagan una película cada X tiempo, como están haciendo hasta ahora, pero por lo menos intentarán explotarlo lo máximo posible. Entonces supongo que, no sé, serán a lo mejor series de un joven James Bond, o vete a saber, o de otros 00s, o no sé. A ver, la verdad es que ahora mismo no sabría qué decirte.
Sí, eso quería yo comentar hoy. A saber cuándo lo emitimos, pero bueno, al día que lo estamos grabando, no tardaremos mucho en emitirlo, pero el día que lo estamos grabando hace aproximadamente, yo creo que casi ya un mes, que se dio la noticia de que pues los herederos de Broccoli al final han cedido y han vendido los derechos a Amazon. Lo que sí he leído después es que, aunque han cedido todo el control creativo y todo, sí que han impuesto, o por lo menos eso se comenta, que Bond tiene que ser británico y hombre.
Sí, eso sí. Y bueno, no sé si habrán metido en la tercera pata que sería heterosexual, o eso ya les importa menos. Pero vamos, no, pues, también tengo una cosa, ¿eh? Yo, o por lo menos con mi visión de James Bond, yo no tendría ningún problema en un Bond bisexual, quiero decir, yo para mí, mi visión de Bond es un absoluto sicario que no es ni buena persona, es un sicario. Entonces, si le viene bien hacer el bien porque le cuadra con sus planes, guay, pero si tiene que matar a 4 mujeres y 5 niños por hacer sus planes, yo creo que también lo haría. Entonces, si el tío tiene que enrollarse con un tío, tiene que enrollarse con una tía, yo creo que es superfluo para él. Entonces, a mí eso,
ya, eso se ve en la serie de Chacal.
Sí.
La última serie que hemos comentado alguna vez en Frecuencia
Global,
que tiene algún toque de Bond, alguno, sobre todo la música y los títulos de crédito y el primer episodio como la planificación y todo eso, pero eso que comentas sí que se ve que en principio el personaje de Chacal es heterosexual, está casado, tiene un hijo y está felizmente casado, pero le vemos que en un momento, como le conviene para sus planes acercarse a un hombre que es gay, pues le seduce y acaban teniendo relaciones. Pues
yo creo que no tendría ningún problema. Otra cosa es eso, que el tío sea, o sea, su gusto sea por mujeres o no, pero que por una misión tenga que hacer lo que sea. No sé,
por la reina.
O Sí, exactamente. Igual que si fuera, aunque yo le veo mayorcete, igual que si me lo pone negro y es selva, pues también me vale. O sea, quiero decir que ese tipo de cosas tampoco me parecen nada del otro mundo. A ver
por dónde sale. Yo para mí Idris Elba sería, no te digo para hacer un 5 o 6 películas, pero para mí Idris Elba, para hacer 2 o 3 peliculitas, sería genial. Sí, está, yo creo que sería.
Lo que ¿eh? Se había oído, no sé si a lo mejor lo ha comentado hasta Rafa, o lo he oído por ahí, o es un rumor, que lo que se había oído de Idris Elba era que a lo mejor le metían de malo de la sí, película de Bond.
Sí, lo comentó Rafa.
Sí, además lo que yo había leído por ahí era que iba a ser un antiguo doble cero. Pues que
eso estaría muy chulo, ¿eh?
Digo que, sí, bueno, pues con lo de la venta a Amazon, pues, claro, todos los planes que tenían, pues han... Que tampoco era algo firme, era solo un comentario, pero... O una propuesta, pero ahora con lo de Amazon, digamos que partimos de cero. Que no sabemos, no vale nada de lo que tenían planeado y empezar ahora.
Sí, a ver por dónde salen.
Y la segunda, ya para que Rafa dirá, la segunda es esta no tiene nada que ver con Bond. ¿Cómo has visto a Miller? Aquí en las islas. Miller, que ha estado...
En Tenerife, estaba, sí.
Ah, sí,
Tenerife.
¿Cómo lo has visto? Bar.
Ahí con los...
Al pobre señor se le había machacado, pero yo con la foto de Estopa casi me muero, ¿eh? Me pareció divertidísimo.
Yo no me lo creía, tío.
Hombre, los tíos creo que son bastante aficionados al cómic, o sea, que aparte en el post que ponen ellos, o sea, evidentemente no es solo nos hemos hecho una foto con este tío famoso, sino que una foto con Frank Miller, tal, o sea, que los tíos están genuinamente emocionados y mola, la verdad que mola. Vamos, yo todo lo que dure el señor Miller, pero es cierto que le ves y está bastante maltratado. Yo espero que tenga suficiente pasta de su royalty, ya sea en cine y en cómic, porque, por ejemplo, hoy he visto también, aparte de que la noticia está de Peter David, ¿no? Que le han quitado la ayuda médica y está pidiendo pasta y demás. Hoy he visto que también está en el mismo rollo de Michael W. Barr, ¿no? Que es el guionista de Camelot 3000 y de otros cómics y demás. Y pues yo espero que el señor Miller pues no tenga que pasar por ahí, ¿no? Que sus royalties le mantenga, porque es una pena que gente como esta, que nos ha proporcionado tantos momentos de diversión, gozo y lectura, y le han dado tanto dinero a estas compañías como pueden ser Marvel o DC, pues... al final de sus días se acaban malviviendo y pasando las putas, ¿no? Me parece una pena.
Bueno, de todas maneras, mira, fíjate, creo que Norma ha anunciado ya que va a sacar una nueva edición de Sin City.
Sí, sí, de hecho sale hay una foto por ahí de Miller con el ladrillo este de Sin City.
Con
eso Royalty. Norma, vamos.
Sí, sí, con esos royalties yo creo que, vamos, ya tiene para todo.
Eso espero que le dé para todo, para los vicios y para cuidarse.
Y para cuidarse. Pues nada, Rafa, tú dices, nos despediremos con la música, ¿no?
Sí, pues comento los temas que vamos a poner ahora, ya estamos a punto de acabar. Bueno, pues el primero, pues el principal de la película, el All Time High con Rita Kulaitz. O bueno, yo no sé cómo se pronuncia esto, ¿eh? Con Rita.
Tú lo he dejado que lo digas tú.
Ya. Aunque seguramente vuelva a sonar en otro programa, pero ya que hemos estado, sobre todo en la primera parte, hablando mucho de la competición que hubo entre esta película y Nunca Digas Nunca Jamás, pues aprovechamos y pondremos el tema principal, Never Say Never Again, con Lani Hall. Para que comparemos, a ver, por lo menos en música, quién ganó. Y luego acabaremos con 2 versiones del mismo tema, de All Time High. Una de David Arnold, que bueno, que está muy metido en las versiones de Bond, incluso ya veremos más adelante cuando avancemos en estos dossiers, que también está metido en temas Bond. Y otra versión de All Time High, de Cole Van Dyce, que es bastante interesante para que podamos comparar. Así que 4 temas para cerrar.
Estupendo. Genial. Lord, Albertito, Tocayo, ha sido un placer que tenerte aquí. Espero que no sea la última y te volvamos a tener.
Yo ya he dicho a Rafa, yo hay una de Brosnan que quiero participar, que a la gente la pone a parir esa película, a mí me encanta, y desde luego en Casino Royale también.
Pues será un auténtico placer. Un auténtico placer tenerte por aquí, escuchándote y hablándote de estas historias.
Bueno, el placer es mío, que es una gozada compartir aquí charleta con vosotros y sobre todo del amigo Bond, James Bond.
Sí, pues eso, que muchas gracias por pasarte y que solo decir, bueno, antes tenemos la de Brosnan, la de Madonna, creo que te pediste, y sí. Sobre todo para Casino Royale, trae café. Ahí sí, compartes sí, cartel sí, con Paul.
Sí, sí. Eso va a ser intenso.
Sí, sí.
Ya te digo, cuando vaya de tarde, ¿eh? Pues nada, nene. Oye, un auténtico placer una vez más. Cerramos. Rafa, que nos queda nada más que una ya de Moore, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir, eh?
Sí, sí, cuando empezamos.
Pues nada, nenes. Oye, un abrazote a los dos y bueno, nos vemos en la próxima.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta Panorama para Matar. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love when you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. We're an all-time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more than falling in love. On an all-time high, we'll take on the world and win. So hold on tight, let the fight begin. Said these words before, but now I realize my heart was telling me lies. For you, they're true. We're an all-time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more.
like nothing I've ever known. But from all that I hear, forget about long range plans, cause this man's got his own. To get mixed up with a man who says never, maybe big trouble.
In It was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we'd done. Funny how it always goes with love. When you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. We're in all time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more than falling in love. On an all time high. We'll take on the world and wait. So hold on tight, let the flight begin. I don't want to waste a waking moment, I don't want to sleep. I'm in so strong and so deep, and so are you. In my time I've said these words before, but now I realize my heart was telling me lies. For you they're true. We're in all time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more. Falling in love the flight begin. So hold on tight, let the flight begin. We're in all time high.
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.